Radio Praga Noticias.
Se planean invertir más de 900 millones de euros en medidas contra la sequía. Chequia es donde menos asilo reciben los solicitantes. Comienzan simulacros de elecciones en las escuelas secundarias. El Estado quiere invertir 933 millones de euros en medidas contra la sequía en los próximos 10 años. Así lo informó el primer ministro Babiš en una rueda de prensa después de la reunión de la Coalición Nacional de la Sequía este martes. El dinero será destinado sobre todo a la interconexión y renovación de los sistemas de suministro de agua potable. Según el ministro de Medio Ambiente, Richard Brabets, será posible obtener financiación adicional de los fondos europeos, llegando a un importe total de 2.000 millones de euros. La República Checa es el país donde menos asilo reciben los solicitantes dentro de la Unión Europea, según se desprende de los datos de Eurostat. El año pasado, 1.400 extranjeros solicitaron asilo en Chequia, pero solo 155 de ellos recibieron respuestas positivas, lo que representa el 11% del número total de solicitantes. La media europea es el 37%. La Organización de Ayuda a los Refugiados critica el rechazo frecuente de las solicitudes de asilo, diciendo que en muchos casos este se basa en una mala evaluación legal del testimonio de las personas. A partir de este martes, los estudiantes de secundaria pueden probar cómo votar al Parlamento Europeo, gracias a simulacros de las elecciones europeas organizados por la ONG Hombre en Emergencia. Los resultados de la votación se publicarán este jueves. El evento busca alentar a los jóvenes a participar en las elecciones nacionales y europeas. Según datos de la ONG Hombre en Emergencia, 255 escuelas checas se han inscrito en el programa. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán entre los días 23 y 26 de mayo. El pianista y cantante británico Elton John actuará este martes en el estadio O2 Arena de Praga. El concierto es parte de la gira titulada Farewell Yellow Brick Road, supuestamente la última gira de su carrera. Esta empezó ya hace 3 años y cuenta con más de 300 conciertos. El tour lleva el nombre del famoso álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973, cuyas canciones formarán una gran parte del programa. Al último concierto de Elton John en Praga, que tuvo lugar en noviembre de 2016, vinieron más de 13.000 aficionados. La segunda tenista del ranking de la WTA, la checa Petra Kvitová, ya está clasificada para los octavos de final del Abierto de Madrid tras derrotar por 6-3 y 7-6 a la tenista francesa Kristina Mladenovic. Kvitová, que es la actual defensora del título, espera todavía conocer a su rival en la siguiente fase. Durante la tarde de este martes jugará su partido de segunda ronda su compatriota Karolina Plíšková, quien se enfrentará a la ucraniana Katerina Kozlova. Se pronostican para este miércoles cielos despejados o semidespejados que se irán cubriendo durante el día. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre 3 grados centígrados y 1 grado bajo cero y las máximas diurnas entre 15 y 19 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Eliška Kubánková.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Freddy Valverde. De los titulares de la jornada quiero destacar que en Chequia se ha celebrado una nueva jornada de protestas en varias ciudades del país para pedir que los políticos respeten la independencia de la justicia. Se cumplen 25 años de la instalación de la Virgen del Exilio en el monasterio de Strahov en Praga, que es una réplica de la escultura que se encontraba en la columna mariana de la Plaza de la Ciudad Vieja, destruida en 1918. Y hoy no faltará una edición del espacio regular, Cita con los oyentes. Amigos, les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. los checos han vuelto a tomar las calles de las principales ciudades del país para expresar su desacuerdo con el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, María Benešová. Políticos opositores y ciudadanos salieron este lunes a las calles de Praga, Brno, Ostrava y otras decenas de ciudades para protestar contra María Benešová, la nueva ministra de Justicia a la que tildan de personaje cercano a los intereses del primer ministro Andrej Babiš. Al igual que hace una semana, los manifestantes fueron convocados por la organización ciudadana Un Millón de Momentos por la Democracia. Entre muchos de los oradores de la jornada se encontraban representantes de organizaciones no gubernamentales, filósofos y políticos activos. Una de las cabezas visibles fue, por ejemplo, Teresa Kristofova, portavoz de la agrupación anticorrupción denominada Reconstrucción del Estado, que expresó su preocupación por los cambios anunciados por la nueva inquilina de la cartera de justicia.
Nos encontramos aquí porque estamos sumamente preocupados. Nos inquieta el cambio efectuado en el Ministerio de Justicia precisamente un día después de que la policía imputara al primer ministro Andrej Babiš. Nos preocupan las declaraciones de la nueva ministra de Justicia, María Benešová, sobre la reducción de personal en el sector. Eso llevará a ejercer una mayor presión sobre los jueces y fiscales.
El primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, enfrenta cargos por sospechas de fraude de fondos de la Unión Europea para la construcción de su hacienda conocida como el Nido de la Cigüeña. Entre varios de los políticos activos se encontraba el líder de Top 09, Jiří Pospíšil, quien en el pasado llevó la cartera de justicia. En su alocución elogió la participación de la sociedad civil en las protestas porque, según él, da fe de que a los ciudadanos les preocupa el futuro de su país.
El hecho de que ustedes se encuentren hoy aquí pone de manifiesto que en la sociedad existe una gran preocupación por los asuntos civiles. La sociedad necesita una justicia libre e independiente. Sin eso seríamos como un país postsoviético.
Los activistas y la oposición política aseguran que el nombramiento de Benešová, que desde su punto de vista protege los intereses del primer ministro Babiš, representa la mayor intervención contra el Ministerio de Justicia desde la época comunista. La nueva ministra de Justicia, María Benešová, militó en el Partido Socialdemócrata, ocupó el cargo de fiscal general, fue ministra de Justicia durante el gobierno tecnócrata de Jiří Rusnok de 2013 a 2014. Ocupó un escaño de la socialdemocracia en la Cámara Baja de 2013 a 2017. Son conocidos sus lazos con el presidente Miloš Zeman, del que fuera asesora para asuntos jurídicos. En 2017 anunció que dejaba la política, pero ahora aceptó el cargo de ministra de Justicia, cartera que dentro de la coalición gubernamental corresponde al movimiento ANO de Andrej Babiš. Los manifestantes adelantaron que convocarán nuevas protestas en Praga y otras importantes ciudades del país hasta que consigan que se garantice que la justicia checa no perderá su independencia. La estatua de la llamada Virgen María del Exilio cumple este martes el 25 aniversario de su instalación en el monasterio de Strahov, en Praga. Les informa Ivana Vonderkova.
Una ceremonia recordatoria a la que asistieron dignatarios eclesiásticos, políticos, representantes del sector cultural, así como checos residentes en el extranjero, ha tenido lugar este martes en el jardín del monasterio de Strahov en la capital checa. Desde hace justamente un cuarto de siglo decora ese jardín una estatua de la Virgen María del Exilio, una réplica de la Virgen María de la Columna Mariana que en 1652 fue levantada en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga en agradecimiento de la exitosa defensa de esta ciudad ante los ataques de las tropas suecas en 1648, según recordara en entrevista para Radio Praga el abad emérito del monasterio de Strahov, Michal Josef Pojezdný.
En tiempos difíciles, las personas suelen dirigirse más que otras veces al Señor y a la Virgen María. Durante la invasión de las tropas suecas a Praga, le pidieron ayuda a la Virgen María, sabiendo de la enorme supremacía militar de los suecos. Luego, al derrotar al enemigo, los defensores de Praga estaban convencidos de que fue solo gracias a un milagro, porque el enemigo había sido mucho más fuerte.
La columna mariana, obra del destacado escultor barroco Jan Jiří Bendl, se había conservado en esa plaza céntrica de Praga hasta el año 1918. No obstante, tras la proclamación de la República Checoslovaca independiente, una multitud desenfrenada derrumbó y destrozó el 3 de noviembre la columna, considerándola un símbolo del odiado Imperio Austrohúngaro. De acuerdo con el abad emérito de Strahov, fue un acontecimiento muy doloroso, tanto para la Iglesia como para muchas otras personas.
No, círke to nesla bolestně.
Para la Iglesia fue un suceso muy doloroso. Estoy convencido que casos similares resultan dolorosos para cada persona de cierto nivel cultural porque fue un monumento barroco muy bello. Cuando se destruye el arte siempre está mal. Además, la Virgen María tiene para nuestra Iglesia un significado especial. Dirigimos a ella nuestros rezos y le tenemos un gran aprecio, por lo que nos dolió que la columna fuera destrozada.
Desde entonces hubo varios intentos por recaudar finanzas para la realización de una fiel réplica de la columna mariana de Praga. Sin embargo, todos fracasaron. Después de la Segunda Guerra Mundial y la llegada al poder en Checoslovaquia de los comunistas, un grupo de checos que se exiliaron en el extranjero, huyendo del comunismo, asumió la tarea de mandar a hacer una réplica de la obra e hicieron una colecta financiera para materializar su plan, sostiene el abad emérito del monasterio de Strahov, Michal Josef Pojezdný.
Cuando en el año 1948 muchas personas tuvieron que abandonar el país dominado por los comunistas, deseaban conservar algún contacto con su patria. Los checos exiliados en Norteamérica decidieron pedir que se creara una escultura que recordara a la Virgen María de la Columna Mariana de Praga, destrozada el 3 de noviembre de 1918. El escultor italiano Alessandro Monteleone creó una estatua de la Virgen. No era una réplica fiel del original de la Columna Mariana de Praga, lo que fue imposible de hacer, pero era una estatua de la Virgen María que a los exiliados les hacía recordar el original de la capital checa.
La escultura fue realizada en el año 1955 y consagrada posteriormente por el nuncio apostólico Clemente Micara en el Colegio Pontificio Nepomuceno en Roma. En mayo de ese mismo año, la estatua de la Virgen María fue instalada en una abadía benedictina checa cerca de la ciudad estadounidense de Chicago, indica Pojezdný.
Junto a esa estatua se reunían los checos residentes en Estados Unidos y también los que llegaban de otros países. Allí rezaban a favor de que, al igual que la Virgen María, salvó en 1648 a Praga de las tropas suecas, que protegiera a la República Checa ante los comunistas. Se propusieron también que cuando la República Checa volviera a ser libre, trasladarían la escultura de la Virgen María a Praga imaginándose que sería instalada en la plaza de la ciudad vieja.
Tras la revolución de terciopelo de 1989, los checos residentes en Estados Unidos decidieron realizar su plan de trasladar la estatua de la Virgen María de Chicago a Praga. Esto sucedió en 1993, pero debido a que no era una réplica fiel del original de la derrumbada en 1918 columna mariana, no pudo ser instalada en el lugar deseado en el centro de la capital checa. Los organizadores del traslado de la obra pidieron entonces permiso al abad del monasterio de Strahov para instalarla en el jardín del monasterio, donde hay una hermosa vista panorámica de Praga. La llamada desde entonces Virgen María del Exilio se encuentra allí desde el 7 de mayo de 1994, recuerda Michal Josef Pojezdný.
Fue una fiesta muy bonita en el patio del monasterio de Strahov, junto a la iglesia de la Asunción de la Virgen María. Se celebró una misa a la que llegaron muchas personas de Moravia, de todos los rincones de la República Checa, y también checos del exterior. La misa fue celebrada por el cardenal Miroslav Velk, y luego hubo una procesión hacia el jardín monástico, donde la estatua fue levantada y nuevamente consagrada.
La estatua de la Virgen María del Exilio está hecha de mármol de Carrara, extraído de las canteras de los Alpes Apuanos en Italia. Al lugar vienen tanto turistas como peregrinos de Chequia y del extranjero, dice Pojezdný.
Durante los 25 años que la estatua se encuentra en nuestro jardín, cada primer sábado del mes, después de la misa de la tarde, se realiza una peregrinación desde la iglesia de la Asunción de la Virgen María hacia la escultura situada en el jardín del monasterio de Strahov. Allí rezamos por nuestra patria y por el restablecimiento de la columna mariana en la plaza de la ciudad vieja de Praga. Y cada año, el primer sábado de mayo, comienza aquí una peregrinación a pie a través de Praga.
Una fiel réplica de la estatua de la Virgen María, que había formado parte de la columna mariana en la plaza de la ciudad vieja de Praga, se puede ver junto a la entrada lateral a la iglesia de Nuestra Señora de Tín en la mencionada plaza, y es obra del escultor checo Petr Váňa. A su vez, fragmentos de la destruida por la muchedumbre en 1918 columna mariana se guardan en el lapidario del Museo Nacional, situado en el área de exposiciones de Holešovice en Praga.
En su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Cita con los oyentes. En este espacio dedicado a nuestros oyentes, además de compartir la correspondencia que nos envían, citaremos algunas de las publicaciones de nuestro Facebook más interesantes para nuestros seguidores a lo largo de la semana. Y hablaremos también sobre el mundo subterráneo de la ciudad de Olomouc. Dejo con ustedes a Beatriz Orgaz y a Enrique Molina.
Hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes.
Saludos a nuestros oyentes de España y Latinoamérica. Nos alegra estar una vez más con ustedes.
Para comenzar, nos gustaría compartir las cartas que nos envían algunos oyentes a nuestra dirección de Radio Praga. Nos escribe nuestro amigo Freddy Ampuero, de Chile.
Su programación y contenido siempre tan atrayente como novedosa y desde luego de mucho entretenimiento. Noticiosa, contemporánea, diversa, cultural, educativa, contingente e interactiva.
Gracias, Freddy. Le mandamos un gran saludo. Por otra parte, Frank Medina Reyes, de Cuba, dijo:
Hoy aprendí mucho de sus tradiciones durante la Pascua. Ya había escuchado anteriormente en una radio eslovaca sobre la costumbre de echarle agua a las mujeres, los huevos pintados, etc. Agradecido por su transmisión.
Gracias, Frank, por su correspondencia. Le enviamos un fuerte abrazo. En Guadalajara, México, nos escribe nuestro fiel oyente Javier Nungaray.
Les comento que estuve muy entretenido escuchando con mucho interés el programa. Me interesé más por el tema de la disolución de la antigua República de Checoslovaquia. La historia de estos dos países siempre me ha interesado.
Muchas gracias, Javier. Es un placer saber que a nuestros oyentes les interesa la historia del país. Le enviamos un saludo de parte de todo el equipo de la redacción. Por último, Robinson Mosquera escribió:
Estimados amigos de la Radiodifusión Internacional, les agradezco por alegrar nuestras vidas con sus buenos programas. Un saludo desde Colombia. Les deseo lo mejor.
Gracias, Robinson, por tus buenos deseos. Un abrazo.
Ahora daremos lugar a las publicaciones de la página de Facebook de Radio Praga.
Los 15 años de la entrada de la República Checa en la Unión Europea y los actos organizados para recordar a los exiliados italianos durante la Primera Guerra Mundial fueron las noticias más populares entre nuestros seguidores.
Asimismo, la conmemoración por parte de la República Checa en más de 20 ciudades a las víctimas del Holocausto fue la publicación más compartida en nuestra página.
La historia de Doreen Warriner, que arriesgó su vida para salvar a cientos de personas, la historia de dos emprendedores checos en Camboya y la nueva enmienda que facilita la donación de órganos de extranjeros fueron otras de las historias con más éxito.
Los invitamos a que sigan comentando y compartiendo todas las noticias de nuestra página de Facebook.
Una cripta medieval, corredores de escucha, refugios antiatómicos o una cámara de tortura es lo que guarda el subterráneo de la ciudad de Olomouc.
El acceso al mundo subterráneo de la ciudad de Olomouc, situada en el corazón de Moravia, fue facilitado al público gracias a la iniciativa de la Asociación de Historiadores Durancia.
Sus miembros recomiendan llevar una lámpara frontal, ya que la iluminación no está disponible en todas las partes del área.
El subterráneo de Olomouc se divide, por un lado, en espacios medievales, formados por los subsuelos de casas eclesiásticas y burguesas, y por otro en áreas militares, que están situadas debajo de los jardines de Smetana y de Čech, que permanecen cerrados al público.
Los jardines de Smetana y de Čech se hallan encima de los restos de una fortaleza procedente de la época barroca. La existencia de esta extensa red fue descubierta en 2013 debido a un accidente en el que una niña de 2 años se hundió en uno de ellos durante un paseo por los jardines. Afortunadamente, salió sin heridas graves.
Siguieron minuciosas investigaciones del subsuelo que sacaron a la luz un extenso laberinto de corredores situados entre 3 y 6 metros bajo tierra. Son los llamados corredores de escucha, que constituían parte del sistema de defensa de la urbe.
Los militares vigilaban allí al enemigo y percibían cuándo estaba tratando de socavar la entrada de la fortaleza. En ese momento, los guardias llenaban los corredores con pólvora y enterraban a los enemigos en el mismo lugar.
Las visitas guiadas, organizadas por la Asociación Durancia, comienzan en la cripta de la iglesia de San Mauricio, cuya presencia fue mencionada por primera vez en el 1257.
La cripta fue construida a principios del siglo XVIII a raíz de la decisión de que los cadáveres se dejarían de enterrar en el suelo del templo.
A esta decisión contribuyó un gran incendio que devoró casi la mitad de la población, incluida una parte de la iglesia. Con sus 350 metros cuadrados, se trata del área subterránea eclesiástica más extensa del país.
Las paredes de la cripta están cubiertas con numerosas aperturas rectangulares.
Se trata de ventiladores que permitían que el aire se renovara cuando se guardaban ahí los cadáveres. Los huesos se trasladaban después al osario.
La visita prosigue en los subterráneos del monasterio de Hadrisko, que data de 1078. Desde 1784 sirvió de hospital militar, cuando el emperador austrohúngaro José II suspendió en las tierras checas más de 700 monasterios.
Detrás del altar monasterial se encuentra una caja con los restos mortales de los primeros premislidas de la ciudad de Olomouc, el primer linaje real de las tierras checas.
Entre ellos se encuentran también los restos mortales de la princesa Durancia, que dio nombre a la Asociación de Historiadores y con la que se vincula una leyenda.
La cual relataba que la princesa Durancia, de origen ruso, era esposa del premislida Otto III de Olomouc. Se decía que era una de las mujeres más bellas de la Europa de entonces.
Un monje del monasterio se enamoró de una de sus cortesanas. Cuando la comitiva de la princesa se dirigía a la misa, el monje se escondió en uno de los corredores para poder besar a su elegida a oscuras.
No obstante, su antorcha se apagó y el monje se equivocó, besando a la princesa. A consecuencia de eso, su esposo emparedó a todos.
En los subterráneos del monasterio de Hradisko se encuentra un sótano donde los monjes preparaban la cerveza.
En aquel entonces se tomaba cerveza en lugar del agua. Allí también se pueden ver otras huellas de actividad humana, como restos de chimeneas y herramientas de herreros.
La Asociación Durancia ofrece visitas guiadas en un refugio antiaéreo procedente de la Segunda Guerra Mundial, situado debajo de los jardines del monasterio de Hradisko.
En la huerta de Vesruch se encuentra una discreta entrada que lleva a un enorme refugio nuclear de más de 500 metros cuadrados de extensión. Su construcción se inició en 1953.
El hecho de estar construido dentro de una roca lo convierte en uno de los refugios más resistentes del país. En el pasado servía como campo de entrenamiento del ejército y del cuerpo de bomberos, y su existencia fue secreta hasta fechas recientes.
Los ingresos de las visitas guiadas del subterráneo de Olomouc permitieron a la asociación realizar un viejo sueño, abrir un museo de tortura.
La exposición se encuentra en los sótanos góticos de la Casa de Lucio Dorado y ofrece réplicas de todo tipo de herramientas, desde una espada de ejecución o un garrote, hasta una bota malaya.
Los visitantes pueden probar la función de algunos artefactos en sí mismos.
Ahora ha llegado el momento de agradecer a aquellos oyentes que nos han enviado sus informes de recepción de Onda Corta.
Muchas gracias a Abelar Rodríguez en España, a Frank Medina Reyes y María del Carmen Ramírez en Cuba, a Roberto Álvarez en Miami, a Freddy Ampuero Saldivia, Guillermo Arancibia y Jorge Alberto Bustos en Chile.
A Ceferino Capmajó, Juan Carlos Buscaglia, Graciela Mastro Giacomo y José Amador Hidalgo en Argentina, a Nelsi Remedi Vidart y Santiago da Silva en Brasil, a Carlos Gamarra y Francisco Llerena Vega en Perú y a Anselmo Delgado en México.
A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios las tarjetas QSL que les enviaremos en respuesta a sus informes.
Queridos amigos, con esto finalizamos nuestra cita de hoy. Esperamos que nos sigan enviando sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en las redes sociales de Facebook y Twitter. Que estén bien y hasta la próxima.
Aquí, amigos, concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden seguirnos también en Facebook y en Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.